Aquí, cuando estábamos toda la gente que había en las masías, que hay una cuarentena de masías y en todas se vivía, donde está el bar, íbamos una treintena de chicos al colegio y en la otra parte otra treintena de chicas. Fíjese si ha cambiado la cosa. Y luego se han ido allá a los 50 o por ahí, ya empezaron a marchar, porque aquí los que estábamos trabajando teníamos que ir al monte a pelar pinos y tirar y carrascas y mal comidos y mal vestidos, pero nos hemos podido ir aguantando. Y los que se han ido, pues ahora vuelven. Estuvieron unos años que a la pronto que se marchaba la gente, no venía porque se ve que. Pero después han venido, se han arreglado las casas, luego también se ha puesto el agua y la luz, que tampoco había. Yo me acuerdo que no había luz eléctrica y porque fuera, no me acuerdo en qué año, pues sería. Yo sería quinto, pues allá por 50 o 54 ya pusieron la luz. Y aquí había muchísima gente, mucha. Había dos hornos y había dos o tres carpinteros también. Y en las masías, pues había 8 o 10 familias. 8 o 10 de familia y a lo mejor a algún pastorico de afuera también, ¿eh? Y ha llegado un momento que están todas cerradas. Tuve una época que ni las arrendaban, ni las vendían, ni nada, estaba la cosa muerta. Después se ha ido recuperando y a lo mejor el uno lleva dos o tres masías con vacas y la labor se ha perdido. La labor se ha perdido mucho, porque ahora donde puede entrar el tractor y la maquinaria, pues bien, pero lo demás ha dejado. Que se labraba todo con burros y machos y en fin, de manera, pero entonces se criaban las cosas porque llovía. Yo me acuerdo que casi llovía todas las semanas, jolín. Era de pequeño que iba a guardar yo y a dos por tres ya te mojabas. Es que ahora ha cambiado la cosa, que no llueve y estos calores, algo estamos diciendo mal, que esto se ha cambiado, ¿eh? Esto se ha cambiado mucho, yo no sé. Y después, pues yo no sé. El dueño que mejor estaba en su finca son los primeros que marchaban a Castellón o a Valencia o a Zaragoza, se han ido todos por ahí y los pobres que teníamos poco, pues entonces nos hemos quedado aquí y en paz. Y ya digo, y ahora los pocos que estamos, pues nos llevamos bien, igual que de antes y en fin, bien, bien. No.
Esto es como la noche y el día de antes. Es verdad, ¿eh? Estos pueblos se ha quedado como si ahora fuera la noche y entonces será el día, porque estaban los pueblos llenos, porque se hacía de todo, porque íbamos al colegio y todo y había lo menos 60 niños en cada clase, y ahora no hay ninguno. Yo me quedé sin madre cuando tenía 6 años. Pero bueno, mi padre y todo siempre me llevó al colegio y siempre estuvo por nosotros, siempre. Y mira, y así, íbamos, y entonces no es como ahora, mira, y vamos a jugar y vamos a una era, a una era, o a jugar a la horneta a las rosas de por ahí que hacíamos rayas con aquello, y ya está. Yo hoy con mi padre, hijo mío, muy bien. Se murió en 2004 con 98 años. Muy bien, hijo, fue muy buen padre. No nos dejó nunca, mi hermano y a mí. Nunca. Tenía que irse a trabajar y nosotros, pero tenía unos tíos vecinos que siempre estuvieron por nosotros también. Nos ayudaron mucho. Pero es malo. Pero no tengo ningún drama de nada porque yo tuve buen comportamiento de todos. Mis tíos como mi padre. Y mi padre jamás se casó ni nada, siempre estuvo por sus hijos solo. Si es verdad, sí. Solo estuvo por ellos. Juan Manuel Julián, qué rol. Mira, digo, ahora no sé qué educación han dado a los niños ni a nadie, porque allá cogen cosas, allá hacen esto. Yo no sé. Yo recuerdo que mi padre cuando se iba a trabajar, cuando la última, cuando bajaba las escaleras, como nos dejaba solos, siempre decía, mira, si queréis alguna cosa que os falta entre la semana, porque se marchaba para 8 días a trabajar, se lo pedís a una vecina y ella os lo dará. Y si no, vais a la tienda y lo compráis. Y entonces decía, y te lo apuntan allí y cuando yo venga, ya lo pagaré. Pero que nunca me enteré que jamás toquéis nada de nadie. Y yo digo, ahora cómo educan a la gente. Es verdad, ¿eh? Pero entonces yo solo tengo buenos recuerdos de mi padre. Todo, todo. Que todas las noches, que cuando antes de morirse, pues todas santas noches jugamos a cartas. No he podido ver las cartas nunca más. Nunca más. Y sí, además tuvo la cabeza siempre bien, mi padre, siempre bien. Y aún se había levantado hace un momentico y todo, y cuando fui a dar la comida estaba muriendo, fíjate, nada. Con los ojos cerrados allí se quedó y nada, dijo nada, nada. Hasta la última noche jugamos a cartas, fíjate tú.
Pues ha sido en parte tranquilo, porque la verdad que yo mi infancia la recuerdo sobre todo mucho en mi casa con mi familia. Además, mi familia vive un poquito apartados del pueblo, que no viven aquí en el núcleo urbano, que está enfrente de la quesería. Entonces la recuerdo mucho ahí, siempre en la calle, y luego pues aquí en el pueblo. Es que la verdad que es un pueblo muy pequeñito y te da pie a hacer muchas cosas. O sea, te da más libertad en ese aspecto, porque luego conforme vas creciendo, que ya quieres salir, que viene la gente de fuera y conoces a más gente, pues de tu misma edad o lo que sea, pues te da más facilidades porque puedes estar en la calle prácticamente a cualquier hora. Yo recuerdo jugar en la calle. A veces cogíamos alguna pelota que teníamos por ahí en el cuarto del material, o yo me entretenía mucho con las muñecas. A veces también había unos columpios en la zona que ahora no existen, donde están los arcos del trinquete, arriba, ¿sabes? Aquí arriba. Justo enfrente había unos columpios que ahora no existen. Y entonces es que estábamos mucho ahí. Luego teníamos también un polideportivo que recuerdo que era la pista de color rojo. Y te ponía todas las zapatillas rojas, te dejaba el color rojo, ¿sabes? Vale. Y luego llevas a casa y te decía tu madre, ah, ya estaba en el polideportivo que ya estaba las zapatillas rojas. Y no sé, recuerdo muchos juegos en la calle, pues yo qué sé, el pilla-pilla, jugar a toros, no sé, te diría un montón, pero es que tampoco me acuerdo de grandes. Los que más me llaman la atención esos que siempre estábamos en la calle.
Pues yo creo que la vida de pueblo es una vida tranquila. Sí que es verdad que tienes que tener en cuenta que no es una vida, a ver, no es del todo cómoda, sí que es, pero no tienes a lo mejor todo lo que necesitas ahora mismo hoy en día. Por ejemplo, conexiones wifi, sí que es verdad que ahora estamos mejorando mucho y eso te permite pues teletrabajar o estudiar desde casa o cosas similares, y la verdad que en esa parte bien. Sí que es verdad que a lo mejor, yo qué sé, no tienes, por ejemplo, para la gente joven, a lo mejor pues no tienes un centro comercial de aquí a 2 pasos, pero tienes el acceso, puedes ir. Y, o sea, Tronchón te da la libertad de estar en tu casa, de tener tu tranquilidad, de si no quiero salir a cualquier sitio, no salgo. Y a veces, aunque salgas por la calle, puede que no te encuentres a nadie, o sea, que eso también está muy bien. Y luego también tiene esa parte de conexión con la gente. Porque aquí somos, pues, 60, 70 personas en invierno y, pues, bueno, es lo que te comentaba un poco antes, lo del bar. Tú sales al bar y puede que no tengas a gente pues, de mi edad, pero tienes al vecino, tienes al primo, tienes al... Y eso al fin y al cabo pues, te da una riqueza de poder relacionarte con gente que a lo mejor tú tienes un punto de vista, pero hablando de un tema, pues otra persona te puede dar su punto desde más edad o desde menos. Que cuando se saca un tema encima de la mesa, pues bueno, cada uno dice lo que piensa, pero luego tú te vas a tu casa y sigues pensando lo que piensas y ya está, ¿no? Vale. Es un poco, pues eso. Y eso, la verdad que la vida en el pueblo es sobre todo eso. Si tú puedes trabajar, puedes tener tiempos de ocio, puedes tener lo que sea, pero es otro tipo de vida. Puedes tener tu casa y seguir funcionando, aunque pues bueno, sí que es verdad que hay menos gente y también un poco menos de eso. Luego las carreteras tampoco son las mejores, que en la oficina de turismo mucha gente se queja de las carreteras, pero tampoco, no sé, yo por lo menos no puedo hacer nada por ello, entonces pues bueno, es lo que hay. Yo también tengo este amor al pueblo porque tengo mis raíces aquí y porque como he vivido toda mi vida aquí veo que me gusta, entonces pues por eso sigo aquí.
Pues mira, a trabajar, a cortar aliagas que se decía, y de día pues al monte, de noche a quemar allí aliagas y leña y a comer lo que se podía de recao, de patatas y todo eso, no faltaba. Ahora, de lo demás iba un poquito más escaso, pero la tripa se llenaba un poco. Es diferente ahora, que más vale lo que habrá nos sobra que entonces lo que nos comíamos. La familia se llevaban bien, los hermanos y todo, y había, en fin, yo no he visto nada que se hayan llevado mal ni nada. El uno se casaba y el otro se marchaba y, en fin. Y los abuelos, pues, se morían allí. No era como ahora, que iban a las residencias y cuando le tocaba morirse a uno, pues, con una caballería lo bajaban la caja en una caballería, al cementerio y... Y entonces nos hacían de la edad nuestra, ¿eh? Yo voy a hacer 90 años y entonces de 60 para arriba no aguantaba nadie. La gente iba cachica de trabajar y muy mal vestidos, y vamos todos, y calzados, y hoy, mira, como unas albarcas como eso y mal, pero poco a poco se ha ido mejorando la cosa. Y ahora, pues gracias a Dios, el que está por aquí tiene 4 perras para lo que quiera.
Pues antes íbamos al campo todos, también al campo. Hemos ido, hemos hecho de todo. Hemos ido a segar, hemos ido a sembrar patatas, hemos hecho de todo. Mi generación, de todo, claro. Pero bueno, yo no tengo ningún drama. Quiero decirte que no, hemos hecho de todo, pero no... Entonces tocaba de hacer aquello, pues hacíamos aquello. Pero si la gente éramos más feliz entonces que ahora. Si ahora todo el mundo está aburrido, cuando oigo esa palabra a cualquier crío, estoy aburrido. Mira, me pone nerviosa. Además es que te mandaban, no te mandaban nada que no pudieses hacer. Pero cuando había faena en casa, te mandaban lo que podías hacer, y muy bien hecho. Así acostumbran a la gente a hacer cosas. Porque si no... Ahora en esta época, ¿sabes lo que crean? Vagos, vicios, y de eso muchísimo, ¿eh? Es verdad.
Pues en el pueblo, bueno, siempre, aquí hay masías, había masías, y aunque ahora están casi deshabitadas, pues algunas sigue habiendo. Entonces, Tronchón, lo que yo siempre he visto, bueno, en mi casa, por ejemplo, mi familia es de ganadería y agricultura, y entonces lo que yo siempre he visto ha sido un trabajo en el campo, un sacrificado, porque, pues bueno, al fin y al cabo estás todos los días, pero también eso te hace valorar un poco lo que tienes, ¿no? Pues yo, por ejemplo, tengo la suerte, yo lo veo suerte, de tener esas raíces y de tener una casa, una masía, tener animales y tener todo un poco allá encaminado, ¿no? En ese sentido de, aunque yo ahora esté estudiando otra cosa, pero bueno, tengo esa suerte de, y también poder haber vivido desde pequeña ahí, porque a lo mejor... Yo qué sé, como que si no hubiese vivido ahí, a lo mejor no valoras tanto la tierra o lo que te da la tierra, ¿no? El trabajo del campo, no sé si me explico más o menos. Vale, cuando tú vives en una masía y tus padres tienen el trabajo de no solo de animales, sino también del campo, tú sabes que si tú plantas una patata en junio, tú sabes que en octubre es la recogida de la patata y que entonces vas a tener patatas. Yo que sé, que es como algo que yo tengo aquí. No tengo que mirarlo en Google para saber que lo tengo. O sea, que va a ser así. Por ejemplo, yo que sé, algo así, cosas similares. Y no sé. Pues un poco con el pueblo se vive de manera similar. Porque mucha gente... Pues yo tengo padres que son... Bueno, y familia, porque viene de antes. Mis abuelos y bisabuelos ya tenían agricultura y ganadería. Y en el pueblo pasaba un poco similar. Hay mucha gente que también tiene agricultura y ganadería. Y es un poco como que... Sí, se mezcla pues ahora mismo con turismo, con hostelería, con, bueno, diversas cosas. Pero como que eso siempre está ahí, ¿no? Siempre tenemos... Aunque sea un huerto, alguien tiene en el pueblo. Y eso es lo mínimo. Y pues eso sí que se vive, pues... En ese sentido, similar, ¿no? Todos sabemos un poco de lo que va. Y nada, en casa, pues bueno, yo siempre he estado rodeada de animales. La verdad que sí, es que es así. Y luego a ver si sí, que las labores agrícolas, pues bueno, hasta aquí no he sido un poco más mayor, pues no... a lo mejor no te enterabas tanto, no participabas tanto porque tampoco, bueno, puedes, tampoco te hacen tanto partícipe, ¿no? Pero los animales sí, al fin y al cabo es que es un trabajo y, o sea, yo he visto una oveja desde que tenía, yo sé, 0 años, no me acuerdo, pero sí, es convivir y verlas.
Ellos es que han vivido aquí siempre, son ganaderos y agricultores, han dedicado toda la vida a eso y es que, a ver, yo no seguiría, por ejemplo, con el negocio de ellos, o bueno, no se sabe, porque claro, nunca puedes decir no haré nunca esto, pero veo que es una vida muy sacrificada. Entonces, a mí sí que me gustan mucho los animales, eso sí que es verdad, es que me he criado con ellos. De hecho, recuerdo que cuando no estaba jugando por ahí, en mi casa siempre estaba pues o con los corderos, o con los gatos, o con las gallinas, o con lo que se me pusiera por delante, no me daban miedo. Y los animales me gustan mucho. Entonces eso, me da pena que a lo mejor no poder continuar, pero tampoco es una opción que se descarta, porque es que el futuro es muy incierto. Entonces ahora estoy trabajando de maestra, pero no se sabe en un futuro qué será de mí. A lo mejor que me cambia el chip y entonces digo, bueno, pues continúo con los de mis padres, ¿no? Que ya lo tienen montado realmente. Es simplemente burocracia y seguir y ya está.
Pues bueno, mi padre siempre han tenido ovejas en casa y por circunstancias pues salió, se jubilaba una señora de aquí del pueblo y en aquel momento, pues que hacía poco que había acabado de estudiar y demás, pues decidí pues adquirir esos animales y tener, y bueno, por de cara al futuro, ¿no? Pues a veces tampoco es fácil instalarte en el mundo ganadero si no es relevo generacional o algo, ¿no? A mi padre le quedaban años para jubilarse, a mi madre más. Y entonces, pues bueno, me compré los animales y los compaginé con la obra y actualmente pues con la comarca de Maestrazgo, que estoy ahí de presidente.
Pues es que aquí hacían muchos sombreros. Aquí había, uy, no sé, pero hoy 50 personas o así sí que trabajarían los sombreros. Y las mujeres iban a cortar. ¿Sabes que la hacían de piel de conejo? ¿Lo sabes? Eso te lo han dicho.
Me lo han comentado ya, sí.
Pues eso. Iban a eso y eso hacían mucha gente. Y luego, pues que se cultivaba toda gente y también había muchos rebaños. La gente, claro. Y otros iban a trabajar a otro sitio, a las masías, a cualquier sitio. Y de todo había. Como había mucha gente, había para todo. Venía un domingo, lo que fuera. Cualquier fiesta, a lo mejor se vestía a las chicas de labradoras. De trajes regionales de la zona y todo. Ahora de su madre ni esa que ya no se ve nada. Te parece una masía. Más bonito era todo de antes, te lo digo. Y la gente era otra cosa, la gente, como más, no sé, como más como tu casa, la casa de los vecinos, la casa de todo. Pues que ahora a lo mejor, como aquel que no tienes confianza de decir voy a media hora a una casa, por decir algo, ¿no? Entonces era todo mucha más amistad, mucho más, convivías mucho más con la gente del pueblo, más. Era muy bonito aquello. Eso se echa de menos, sí. Pero mucho. A la calle, a trabajar todas las tardes, a coser, por la noche a la fresca, unos corros que para que todo. ¿Te parece que cuando sales por la noche, que a veces voy a mi casa a buscar a los congeladores carne o algo, y ves todas casas cerradas? Donde has visto tanta gente, todo, con la calle, todos unos corros, que para qué. Y todo, ¿te parece? Digo, Dios mío, ¿pero a qué hemos llegado? Empiezo. Y hacíamos bolsas también de aquellas de malla, de hilo, de plástico, y de malla con una aguja de madera que se pasaba así todo.
Pues eso que dice de cuando la guerra, si aquí estaríamos entonces 700 habitantes, lo menos, entre las masías, ¿eh? Que iba a estar todas cerradas, pero había 45 masías de Gerson, que se vivían todas. Pero cada masía había hasta 13, habría conocido alguna con 13 personas. Y menos de 6 en ninguna. Y aquí en el pueblo muchas casas también eran 6 o 7. Esas que tenían tantos chicos, estaban los dos abuelos. El otro matrimonio joven con 4 o 5 chicos, ya me contarás tú qué iban a comer. Pero entonces, por las hierbas, el que tenía ganado, uno le llevaba 2. Entonces, tenía todo el pueblo ovejas, todas las casas que había en el pueblo. Pero con 2 ovejas, ¿qué te crees que vas a vivir? No tenía ni para pagar la contribución. ¿Qué? ¿Ya? habría de pastorcicos de pequeños, pues habría en el pueblo, aquí entre chicos y chicas, más de 20. Y aquellos llevaban 10 o 12 de ellos, y una, dos del otro, y así iba a dar todo. Pero qué dice, con eso no. Y después ya empezó la gente a querer marchar. Unos se marchaban a Barcelona, otros a Vinaroz. Las chicas así virtualmente criaditas a Barcelona, y empezó a aflojar, y ahora llegó un punto, ahora sí hace muchos años que no marchó nadie. Pero llegó un punto que no, no quedamos más que cuatro abuelos ya. Me parece más que poca gente en este pueblo ahora. Pero cuando estábamos todos, aquí lo que más me gustaba y mucho es más de los toros para labrar, entonces ir a cazar. Y ahora no hay caza. Entonces, cuando yo empecé a ir a cazar había pérdidas y conejos, madre mía. Y ahora eso se terminó todo. Ahora hay jabalís y corzos y cabras y leches de perro. Cuando eso no había nada. Cuando yo empecé en el año, estaba la Guardia Civil aquí cuando se va, que me saqué el permiso de andar entonces. Tengo el permiso primero que ya hasta que los cambiaron. Arribaron en el año 52. Entonces había de caza, madre. Y había de perdidas y conejos. Pero los conejos les cogió la enfermedad de la somatosis y se murieron todos, ya no había. Y las perdices cada año menos, queda alguna, pero poca cosa.
Uy, pues entonces estuvo una época que subíamos como el agua, pero aquello duró poco, aquello duró poco. Y el que estaba en el apogeo, que estaba esto, pues en 4 días subió, se montó su ganado, sus vacas o lo que fuera, pero aquello poco a poco. Ahora mismo, hablando de todo, los terneros que van para carne, hace 20 años se pagaban más que ahora. Hace 20 años se pagaba la carne de ternero más que ahora. Y el cordero, ahora este año pasado se ve que ha subido bastante. Pero es que si no, ¡oh! Y luego los piensos que comen una barbaridad de precio de lo que vale muy caro. Un saco de pienso que se lo comen dos corderos en 3 o 4 días, 10 o 12 euros o 15 enseguida. Este año pasado estuvo una época que de 20 a 25 kilos aún se pagaba. Pero de ahí para arriba ya no los querían. Y ahora ni de 20 ni de 30, a 100 euros cada cordero. Este año pasado, a 100 euros cada cordero, ¿eh? Es dinero. Como este año pasado no se había visto, esa oferta no se había visto nunca. Ya digo, y los terneros, pues no lo sé ahora cómo irán, si van a 400 o a 500 euros, o no lo sé, pero hace 20 años que se pagaban igual que ahora.
Las masías estaban muy habitadas en aquella época. Sí, lo que pasa es que mis abuelos estuvieron en varias masías antes de llegar a la de aquí. Y finalmente pues se instalaron aquí. Bueno, mis bisabuelos ya creo que venía desde, o sea, imagínate. O sea, mi familia, digamos, pues iba viviendo en masías hasta que finalmente llegamos aquí a Los Pros, que es donde actualmente vivimos. Lo que ya no sé exactamente la trayectoria que siguieron, de en qué masías estuvieron, pero sí, sí, varias masías, tanto de aquí de Tronchón como alguna de Villarluengo incluso. Sí, sí. O sea, ellos realmente han vivido toda la vida pues en masía. Ahora actualmente igual habitadas, no sé, muy poquitas. De aquí del pueblo muy poquitas, porque además aunque sigan habiendo gente en las masías, muchos ya viven aquí en el pueblo. O sea, nosotros aunque estamos ahí, pues yo, por ejemplo, muchas veces estoy aquí en el pueblo, que no estamos a lo mejor al 100% en la masía. Pero mis padres, en cambio, sí. Hay masías bastante grandes y otras pues que no lo son tanto. Algunas a lo mejor ya están un poquito hasta derruidas, que la verdad que es una pena. Luego está la Torre Piquer, que es la está yendo hacia Villarluengo, que esa es una torre fortificada, que es curiosa porque es una torre, es un torreón. Y eso sí que, sobre todo en los libros estos de historia y tal, sí que aparece que antiguamente con todo esto de los maquis y como era una tierra un poco fronteriza, pues utilizaban las masías fortificadas pues, como torres de vigilancia. Lo que pasa es que esa es curiosa porque está como una especie de vaguada. Entonces ya no sé hasta qué punto eso pueda ser cierto.
peor que está en, es una subidita, pero la, está a mano derecha, yendo hacia Villarluengo.
Y yo me crié ahí bajo en el barranco ese. Y cuando pasaban las fuerzas, los militares que decíamos, pues uno entró a casa, que se cayó y llevaba los labios hinchados. Y le dijeron a mi madre, dice, si me pudiera hacer un huevico, un caldo, que no puedo comer otra cosa. Y mi madre, en paz descanse, le hizo un huevico, un caldo, y después se marchó con todos. Y, pero aquí no mataron a nadie, nada, nada, nada. El alcalde que había, dice, aquí el que sobró soy yo, los demás nadie.
El que era alcalde entonces fue el que dijo, aquí no se mata a nadie. Y después cuando entraron los nacionales, los de derecha estuvo escapándose en la valla y yo lo vi en Pelabuel. Y ahora mismo, pues bueno, estamos más que cuatro, pero igual quieres que sea de un partido que de otro. Tú, así con otros pueblos. El que son de un partido, tú casi no se sienta en la misma mesa al bar ni nada. No, aquí se ha hecho nadie. No se ha hecho caso a nadie. Igual quiere que sea de izquierda que de derecha. Y entonces ya que el alcalde, ya digo, era... Esto y no, dijo, a lo mejor venían de ahí de Pitarque y Montoro, que había una gente que nos iban por ahí, que eran unos fieras matando gente. Y decían, a ver, ¿quién sobra aquí? Y dice, chica, era muy mal hablado aquel tío. Chica, bájame la pistola y dale de meritar a estos cabrones. Me cago en Dios, aquí no sobra nadie, nomás sobramos ellos y yo. Ahí había una, estaba mi abuela y había un, tenía un cura hermano, un hermano de mi abuela. Y estuvo ahí una temporada escondido y el alcalde de aquí, que era de izquierdas, que era de los que buscaban a los curas y todo, lo sabía que estaba ahí, nunca dijo nada. Sin embargo, si hubiera sido cayó todos los compañeros que tenía, todo hubiera habido para todos, para mi abuela y para la cura y para todo, pero aquí lo menos. Y eso era un bocazas, un sinvergüenza para hablar, pero con eso de matar ni nada, de eso no se saca nada.
Bueno, yo sí que de la iglesia, lo que más suelo destacar en las visitas guiadas es que con las guerras carlistas y, bueno, la guerra civil y todo esto, en las iglesias de la comarca, bueno, y en otros muchos sitios, es que, bueno, lo que pasó es que se quemaron las imágenes religiosas y demás. Y aquí en Tronchón tenemos la suerte de que eso no pasó. Entonces, tú entras dentro y yo lo que muchas veces digo en las visitas guiadas es que es como un regreso al pasado. Sí que hay cosas que son más actuales, pero tú entras y es como volver a... Es que están, bueno, los retablos y más intacto prácticamente. Entonces, pues la verdad que eso es como un gusto. Poder enseñar algo que digas, es que es así, tal cual. Y que el resto de la comarca, pues sí que se ven cosas que son originales, pero no tanto como aquí. Me refiero en tema iglesia, ¿eh? La reliquia. Sí, pues bueno, esa mano, yo la verdad que también le doy su importancia porque la tiene. Y aquí en el pueblo, algo anecdótico que hay en relación con la mano de los inocentes es que en el pueblo se utilizaba para ahuyentar las malas tormentas. Bueno, o las tormentas en general. Entonces, pues bueno, el cura hacía como con esa mano una especie de rezos y demás y era para ahuyentarla. Y como algo anecdótico, en el pueblo de al lado, en Villarluengo, cuando les llegaba una mala tormenta a ellos, nos echaban la culpa a nosotros diciendo que habíamos sacado la manaza a pasear y les habíamos llevado la tormenta para ellos, sí. Es la verdad que también lo cuento en las visitas y es algo como que siempre es como para romper un poco el hielo de la iglesia.